el asalto. Cien a una que te parto. Suene la campana, pinabas en los cuartos. Pa' mí no hay monte alto, ni existen los gigantes. No creo en los fantasmas, ni en el más que cante. Tu mejor pelea, tu único contrincante. Te van a dar diarrea cuando veas que voy pa'lante. Y escriba sobre tu tumba, en letras gigantes. El único knockout de tu vida, cabrón, fue un falsante. Su apuesta.
Saludos mi gente y bienvenido a otro episodio de Boxeo Se Habla. Tuvimos un fin de semana tremendo. Hubieron carteleras por un tubo y siete llaves. Hubieron una de gratis por ESPN. Tuvimos una por Showtime. Hubo hasta peleas de UFC. Para los que les gustan UFC, no voy a mencionar de lo que pasó ni nada de UFC, porque ya esto es un podcast de boxeo. Si quieren saber en cuanto a artes marciales mixtas, si quieres escucharlo en inglés, vaya a Octagon Doctor en YouTube o a la Cima Fight Club en español en YouTube, ya que ellos hablan más de esos temas que yo, pero yo he salido en los podcasts de ellos aportando. Pero nada, vamos a empezar con eso. También hubieron peleas online que se podían ver por YouTube. Son pequeñas compañías promotoras que están tratando de mover su marca. No todo va a ser en televisión, no todo va a ser en grande, en vivo. Pero nada, vamos a brincar para la cartelera en Showtime. Vamos a hablar, voy a hablar de las peleas un poquito más significativas. Vamos a hablar de la pelea de Robert Easton Jr. Robert Easton de Toledo, Ohio, contra Ryan Martin de Ohio también, pero de Akron, Ohio. La pelea, lamentablemente, para mí fue extremadamente aburrida. No porque Robert Easton dominara de principio a final, sino porque simplemente el oponente no era, ¿cómo decirle? Cuando ya tú estás a cierto nivel, no deberías pelear oponentes que sean mucho menos de que el peleador que tuviste anteriormente. A menos que sea pues una pelea entre medio de pelea fuerte para recuperar y no agarrar mo. Pero Ryan Martin no es ningún superestrella, ni siquiera es un buen contrincante. Esto fue una pelea fácil para Robert Easton, no sé por qué, porque su última pelea no se enfrentó a nadie peligroso. Sigue con un récord limpio, cosa que para mí es mentira, porque cuando yo lo vi pelear contra el avispa de República Dominicana, ay Dios mío, siempre se me olvida el nombre de él. Estoy hablando, déjame pensar, piensa. El ovejón, yo creo que es el ovejón, Fortuna, Javier Fortuna. Para mí Javier Fortuna dominó esa pelea. Para mí Javier Fortuna ganó esa pelea contra Robert Easter Jr. Pero se la dieron a Robert Easter Jr., ya que es uno de los peleadores de Adrian Broner. Para los que no saben, Adrian Broner tiene su propia compañía promotora, siempre junto con TMT Promotion, Mayweather, y los dos junto con PBC, Premier Boxing Championship, que es la compañía promotora de Al Heyman. ¿Qué se puede esperar? No había ningún... Ryan Martin no presentó ningún problema para Robert Easter Jr., pero es que la verdad, Ryan Martin no es problema para nadie. No es un boxeador con un tremendo récord ni nada, ni siquiera es reconocido. No entiendo por qué tuvo esa pelea, pero nada. Si él cree que todavía estamos en los principios de la pandemia, se equivoca. Vamos para la próxima. La próxima fue la Cuestelar. Y estamos hablando de dos boxeadores super pesados. hablo de boxeador olímpico americano Dominic Brazil de Glendale, California, y Otto Wallin de Sandvall, Sweden. Eso es de Suiza, básicamente, la manera más fácil. Dos gigantes, ya que Dominic Brazil es 6'7 y Otto Wallin es 6'5 y medio. Todo el mundo tenía Dominic Brazil que iba a ganar y poco le daban esperanza a Otto Wallin, pero les demostró a todos de que no es así. Terminó dominando la pelea por decisión unánime. Dominic Brazil no se veía que tenía un plan, no se veía listo, y lo más que se veía eran golpes muy abiertos, sin mirar, a lo loco. Cosa que no entiendo, porque en verdad ese no es Dominic Brazil. Pero yo creo que él no vino preparado mentalmente, ya que llevaba bastante tiempo inactivo y su última pelea perdió por un knockout brutal en contra de Deontay Wilder, de Bronze Bomber. So, no sé si es que no se ha recuperado de eso o lo mismo, no se ha recuperado y tiene miedo, o tenía miedo a perder de una manera horrible. En verdad parecía un boxeador aficionado tirando golpe a lo loco a ver si conectaba. Pero Otto Wallin mostró que la cortada que le dio a Tyson Fury, porque antes de que Tyson Fury peleara la primera pelea con Wilder, después de la primera pelea con Wilder, entre medio, antes de la segunda, peleó contra Otto Wallin. Otto Wallin le abrió la reja y le dio problemas a Fury. So, con simplemente eso debió haberle dejado saber a la gente de que Otto Wallin era peligroso y que no es como que Dominic Brazil iba a dominar así porque sí. Y no sé, a lo mejor Dominic Brazil, la gente lo apoyaba más a él ya que lo han visto más y es americano, que se puede esperar. Mucha gente ciegamente apoyan lo suyo. Y para el evento principal, no me gustó. Me puso de mal humor. Y hablo de Adrian Broner contra Giovanni Santiago. No entiendo cómo descaradamente mucha gente se sale con la suya. Vi la pelea de principio a final, ya que Giovanni Santiago es de Puerto Rico, de Bayamón. Y pues, muchos saben, Adrian Broner es de Ohio. Pero lo que yo no entiendo es, sí entiendo a los jueces, porque entiendo la hipocresía y la asquerosidad que tienen muchos jueces, pero no entiendo la manera que lo hicieron. Para mí, no los voy a mentir, para mí ganó Giovanni por dos rounds fácil. Cuando vi que la pelea se fue a decisión, yo mi pensar era, van a poner empate, pero no, ganó Adrian Broner por decisión unánime, cosa que yo no entiendo. ¿Cómo básicamente vas a perder los primeros 8 rounds por no tirar golpes? Y no era que Giovanni Santiago estaba tirando golpes por tirar, no, estaba conectando un buen volumen de golpes. Pero yo no entiendo cómo, como les dije, sí entiendo. Y voy a hablar de eso un poquito ya mismo después. Pero ahí Adrian Broner mostró el mismo que cuando Pacquiao y estas últimas peleas, no tira golpes, se queda parado esperando uno o dos para después tirar uno y dos que ni conectan o que ni llegan porque no le dan ni la oportunidad. No sé por qué razón ha tratado de agarrar este estilito de Mayweather, pero es que no le funciona porque Mayweather por lo menos tiene una defensa y los golpes no le entran. A Adrian Browner todo le estaba entrando, especialmente los golpes al cuerpo. Pues no sé si es que los jueces no están contando los golpes al cuerpo o simplemente no le importa y le dieron el ganar a él. Pero lo más asqueroso fue que los jueces le dieron, dos jueces le dieron más que dos rounds a Giovanni y el tercer juez le dio tres, cuando literalmente en mis ojos, yo como entrenador, y no lo digo porque soy boricua como Giovanni, para mí Giovanni ganó los primeros, en los primeros 8, 7 rounds. De los primeros 8, 7. Y no ponga en duda que también ganó el round número 12. Y de la segunda mitad hubo uno que dos rounds que ganó. So, él pudo haber ganado esta pelea por 2 o 3 rounds. Fácil. Pero se la dieron a Adrian Browner por decisión unánime. Tremendo descaro. Mire, les voy a explicar. No es que la compañía promotora le dice a los jueces, mira, apoya al mío, haz que el mío gane. No, pues es ilegal y no va a pasar de esa manera. Esta es la manera que pasa. Tú eres juez. Vamos a poner la compañía de Adrian Browner, AB Promotion. AB Promotion viene y te escoge de juez y hacen una fiesta para celebrar la pelea que viene, y lo hacen en el mismo hotel donde se van a quedar. So viene el juez y va donde el promotor, mira, ¿tú crees que me puedo quedar un día más? Me traes a mi esposa, ¿tú crees que me puedo quedar un día más en el hotel? Y el promotor dice que sí, pues eso significa que el promotor va a pagar. En otras palabras, son cositas así. Y no solamente eso. Para trabajar, el promotor tiene que gustarle tu trabajo, porque si no le gusta cómo tú trabajas, él puede solicitar que te cambien y decir, yo no quiero este, porque los jueces vienen de la asociación atlética. Y si tú le dices a la asociación atlética, yo no quiero a esta persona no viene. So, todos ellos siempre buscan estar al favor del promotor para seguir trabajando. ¿Entienden? So, el descaro que muestran muchas veces es demasiado fuerte. Demasiado, demasiado fuerte. Si algún día Giovanni Santiago escucha esto, mira, le voy a decir la verdad. Soy entrenador de boxeo acá en Massachusetts, junto a otro entrenador también aquí en Massachusetts, también boricua, y tenemos un boxeador que está invicto con 23 peleas, 14 knockouts, y lo tenemos firmado con Golden Boy. So, no es como que estamos hablando de como decimos Puerto Rico, no es como que estamos hablando del culo. Yo tuve esa discusión con el entrenador y tuvimos el mismo acuerdo que esa persona, estoy hablando de Giovanni Santiago, ganó la pelea fácil, en el sentido que debió haber ganado por 3, quién sabe si más round. So, por eso digo, Giovanni Santiago, si escuchas eso, mira, para mí ganaste y para mucha gente ganaste, porque mucha gente está escribiendo online, Adrian Browner perdió y todavía los jueces no habían dado la decisión. Pero nada, vamos a cambiar de tema. Ya esto me pone de mal humor. So, la otra cartelera que estaba era la de ESPN. Era de gratis. So, el que no la vio se la perdió. No son muchas las veces que dan estos tipos de cartelera con peleadores de calidad. Que peleas emocionantes, peleas súper buenas. Y voy a empezar del undercard, no completamente el undercard, sino lo que yo creo que son significativos. Y voy a empezar con el boricua, Sandel Saya. Sandel Saya tienen que ponerlo ya prospecto del año. Sin mentir, es tremendo prospecto, tremendo, y un muchachito todavía. Sandel Saya ganó por decisión unánime. So, decisión unánime significa que los tres jueces se la dieron a él contra James Martin, mostrando tremendas habilidades para la edad que tiene en el boxeo. So, yo en verdad le veo un futuro demasiado grande a Sandel Saya. Y repito, no porque es boricua. Y si algún día escucha esto y me manda un mensaje, pues mira, me gustaría a mí darle una buena entrevista a Sandel Saya. Pero quiero esperar pues a que este podcast, este audio podcast, cambie a video, donde yo y ciertas personas vamos a estar trayéndole información de boxeo, diferentes opiniones, puntos de vista, discusiones, debates y entrevistas. Y la verdad, no les miento, yo espero que Bob Arum no se ponga estúpido con él y lo mueva de la manera correcta. Y en serio veo tremendo futuro para Sandel Saya. Próxima persona que voy a hablar es Elvis Rodríguez. Él es dominicano y de la misma manera de Sandel Saya ganó, pero esta es su primera pelea que se va a decisión. Le ganó a Luis Alberto Verón de Argentina y ganó por decisión unánime, donde un juez se la dio 78-74 y los otros dos jueces se la dieron 79-73. Él lo que mostró ahí fue velocidad, inteligencia. Básicamente hizo una pelea casi impecable. Este es otro boxeador que sin duda ninguna, si lo mueven bien, y cuando digo si lo mueven bien, no hablo del manejador de él, hablo más del promotor, que siempre que tiene una superestrella, en vez de moverlo bien, se les van. Como la única superestrella que le queda, además del idiota de Tyson Fury, y digo idiota de cariño, de vacilón, además de Tyson Fury, pues la otra estrella que tiene es el afroamericano Terence Crawford, que ya se le vence el contrato en octubre, y yo creo que ni Bob Arum quiere molestarse a reafirmarlo, en vez de moverlo bien, promocionarlo bien, ya que lo tienen como uno de los mejores peso por peso. So, vamos a ver. Acuérdense de ese nombre, Elvis Rodríguez. Yo, para mí, este muchacho va a llegar a ser campeón mundial. Al igual de la misma manera que veo a Sandel Saya, Elvis Rodríguez, los veo los dos llegando a ser campeón mundial. Pero vamos a ver qué tan lejos llega, porque a veces llegan otros boxeadores que llegan y arrasan con la liga. La tercera persona que voy a hablar dominó y ganó por knockout en el cuarto round, un knockout técnico, a Akval. Para los que alguna vez alguien vio a Akval y se le hace alguien medio reconocido, Akval fue alguien que también peleó con Demetrius Andre y peleó contra Demetrius Andre. Yo creo que se fue a decisión, pero en esta Falcao dominó y lo noqueó en el cuarto round por TKO. Lo noqueó por nocao, le ganó por nocao técnico. Falcao se mueve a 27-0-0. Ya le da 31 años, tiene que moverse y agarrar un título mundial. No es pequeño. Él mide 5'10, casi 6 pies. Es zurdo. Y de Brasil, brasileño. So, esperen pronto escuchar una pelea grande para Falcao. Dominó y en realidad Akhmov no pudo hacer absolutamente nada. Nada. Bueno, vamos a brincar a la próxima. Esta pelea fue bastante buena, pero no sé si es que no quieren decir lo que vieron o simplemente no se atreven a decirlo, no sé. Y estoy hablando de el mexicano-americano Flores Jr. contra el boricua Jason Vélez. So, Flores Jr. ganó en el round número 6 por el TKO, o básicamente por knockout. Vélez le dio mucho problema, demasiados problemas. Y si miran bien el primer knockdown de Vélez, básicamente Flores estaba caminando horriblemente hacia atrás y tiró un gancho de desesperación y conectó. Y de ahí para adelante, pues Vélez no se recuperó totalmente. Y Flores terminó dándole un knockout fulminante a un boxeador que nunca ha perdido por knockout, a quien le dio trabajo a Valdés, a quien le dio trabajo a Ryan García y a otros boxeadores de nombre. Yo como boricua me siento orgulloso de Jason Vélez. Él hizo todo lo posible. Yo hubiese querido que mucha gente hubiesen cogido la carrera de él un poquito más en serio. Y cuando digo mucha gente, me refiero a amistades, a manejadores, entrenadores. Porque yo sé que él estuvo como por 2 años inactivo y llegó al punto de trabajar a una tienda de comida rápida. No digo que sea malo, pero es malo para un boxeador estar inactivo. Y obvio va a buscar trabajo en diferentes áreas, ya que estando inactivo no gana dinero. Uno no gana dinero sentado en la casa. Flores mostró que tiene pegada, pero también mostró muchos fallos. Mostró que casi no puede pelear caminando hacia atrás. Y es rápido, el muchacho pega, pero también mostró de que su debilidad es alguien que sabe tomar el tiempo. Alguien que sabe en qué momento pegar y en qué momento moverse. Pero nada, vamos a ver. ¿Sabe? Flores habló de jetar para un título, pues vamos a ver si se le da. Y pues no puedo decir que va a ser campeón mundial. Como dije, vi demasiadas fallas. So, que no va a ser que le toque tratar de agarrar el título con alguien que sea demasiado técnico, porque lo va a castigar en esa falla. No digo que no pueda ganar, pero tampoco digo que de seguro va a ganar. Y el evento principal de la noche fue entre los dos mexicanos, Oscar Valdés y Belchel. Nadie se esperaba lo que pasó, ni yo me lo esperaba. Yo tenía a Miguel Belchel, lo tenía para ganar esta pelea. Era más grande, era más fuerte. Sin buscar la excusa, no voy a buscar la excusa, pero les voy a decir que el Belchel no se vio el mismo de antes. Belchel se veía seco, desgastado. Y me di cuenta en la manera que tiraba los golpes. Pues él tiraba los golpes, pero se veían demasiado lentos. Y cuando pegaban, pues un poquito pesado, porque el hombre tiene pegada. Pero nada de como querer lastimar. Valdés hizo tremenda pelea. Pero de la misma manera, le funcionó el plan que usó, pero a la misma vez no le pudo haber funcionado. Porque estaba peleando con demasiadas emociones. Tiraba el jab, ¿cómo decirle? Está tratando de tirarle el jab lo más fuerte posible, en vez de estar relajado y pero activo y listo para tirarlo. Conectaba bastante el jab, teniendo los brazos más cortos que Belchel, pero todo era por tiempo. Él sabía en el tiempo que tenía que tirarlo, ¿sabes? Y conectó bastante, cachando a Belchel con buenos golpes. Al igual que Jason Beleja, Belchel Valdez lo agarró con un golpe en el tempo, donde Belchel perdió las piernas. Valdez trató de terminar la pelea, pero Belchel sobrevivió. Por segunda vez, Belchel se le aflojaron las piernas. Hizo como la canción en inglés, el Stink Leg. Parecía que estaba bailando de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Y sobrevivió ese también. Pero ya para el final del round número 10, Belchel iba para adelante en un atento de desespero, ya que había caído dos veces. Iba desesperado, buscando tratar de noquear a Valdez. Y Valdez lo cacha a segundos antes de terminar el round 10, con un gancho que lo manda a dormir. Literalmente lo mandó a dormir. Ahora todo el mundo dice, están dudando de la pegada de Valdez, que si esto. Yo, mira, Valdez tenía pegada decente, y eso fue lo que mostró, pegada decente, porque dos veces tumbó a Belchel y dos veces se paró y dos veces siguió peleando. Y llegó al momento que recuperó las piernas y siguió peleando. Ahora le voy a explicar qué fue lo que pasó, que este último golpe mandó a Belchel a la lona y no se levantó. Bien fácil, hay ciertos factores. Uno, Belchel no vio el golpe. El golpe que más te lastima es el golpe que nadie ve. Y dos, la manera que Valdez tiró el golpe y en el momento que lo tiró. La manera que Valdez tiró el golpe fue pasando un jab por debajo y subiendo con el gancho. Cuando vas subiendo, estás creando un momento con las piernas y el cuerpo y con la cintura para pegar el gancho. Pero la otra parte era, Belchel iba a toda velocidad para el frente. No era como un carro darle a un carro estacionado, era como dos carros corriendo y chocando de frente. Eso fue lo que ayudó a Valdez a tener esa efectividad cuando pegó ese gancho. ¿Que fue a lo loco? No, sin duda ninguna. Bien planeado, porque si mira bien, Belchel entró y tiró un jab. Y Valdez dio un paso para atrás, tiró un gesto. Valdez pasó el golpe. Tiró otro jab. Valdez pasó el golpe. Y cuando quiso tirar el resto, ya el Valdez se lo había encontrado con el gancho de izquierda, que es el arma que usó toda la noche. Como dije, son como dos carros corriendo para el frente. Cuando dos carros van a toda velocidad corriendo, el impacto es más desastroso que un carro dándole a un carro estacionado. Eso fue lo que ayudó a Valdez a tener ese knockout highlight, como dicen aquí en Estados Unidos. Ese es la portada, el knockout de portada de revista para Valdez. Felicitaciones a Valdez. Tiene mi respeto, y por lo que sea, el respeto de mucha gente, porque yo supe que Belchel lo llamó el gobernador de México para darle sus bendiciones en la pelea. Cosa que me cayó mal a mí, no me gustó, porque Valdez también es mexicano, nacido en México. No es culpa de él de que su familia se mudó para los Estados Unidos y se crió acá. Pero nada, mostró corazón, entrenó fuerte para lo que quería lograr y lo logró. No importa lo que los demás hayan dijeran, y no importa lo que le esperaba. Y algo que él dijo, y lo dijo en inglés, y lo voy a tratar de traducir en español, que me encantó. Él dice: yo quise pelear con Belchel ahora que está en su momento, en su apogeo. Que está, porque Valdés es un año más viejo que Belchel. Belchel tenía 29 años, Valdés tiene 30. Pero Valdés dijo: yo quiero pelear a Belchel ahora, antes de que se me ponga muy viejo. Porque yo no quiero llegar a viejo y tener la mente que hubiese pasado si yo peleara a Belchel cuando él estaba en su apogeo, cuando él estaba en el mejor momento de su carrera. Ahora él no tiene que hacer eso. Ahora puede llegar a viejo y decir: mira, le gané al hombre que casi le rompía el récord de defensa a Chávez Senior. Pero nada, vamos a ver qué le trae el futuro a Valdés. Sé que la conferencia de prensa pidió Shakur Stevenson. Movimiento inteligente. Shakur Stevenson todavía es joven, todavía está crudo, todavía no se ha enfrentado a ningún oponente peligroso. Y es inteligente de Valdés, como quien dice: dame agarrarlo ahora, antes de que agarre demasiada experiencia para después se me haga más difícil, porque entonces Valdés sería más viejo y Shakur Stevenson es el jovencito. So, si no se va a pelear y Shakur Stevenson espera un poco, pues es que Shakur y su equipo, incluyendo a su equipo de manejadores, quisieron dejar que Valdés se pusiera un poquito más viejito. Pero nada, como dije, felicitaciones a Valdés. Y espero que Belchel esté bien. Tomó bastante tiempo en levantarse. Fue algo que le da pánico a cualquiera. Su esposa, no sé cómo no perdió el control. Tiene que ser una mujer fuerte. Pero nada, yo sé que Belchel pues no está viejo, todavía está joven y puede volver para atrás y ganar otro título. Y tiene nombre para cualquier persona que quiere tratar de agarrarle un nombre. Traten de agarrar a Belchel, que dudo que le vayan a ganar. Una cartelera que no se televisó, pues porque no toda compañía promotora tiene conexiones con canales de televisión. Pero esto fue una cartelera que se dio en Orlando, Florida. Y voy a hablar más que de esta pelea en específico. La persona como profesional está 4-0 con 2 knockouts. Es una mujer. Ella fue 9 veces campeón nacional. También fue ganadora de Naga. Para los que no conocen Naga, es como las grandes ligas de Jiu-Jitsu brasileño. Y también peleó ayer. En sus 4 peleas, pues, esta persona que le pusieron fue la más difícil y aguantó con, ¿cómo se dice?, con una guardia bien apretada donde casi nada entraba. Y esta persona con quien ella peleó, pues, tenía bastante defensa de su título. No era un título grande. Tampoco, lamentablemente, no me acuerdo el nombre del título. Oh, en verdad no me acuerdo del nombre del título. Pero ganó por decisión dividida. Fue una pelea bastante cerrada. Pero para alguien que tiene 4 peleas contra alguien que tiene muchas más peleas, mucho hizo. Y se ve que va a estar mejorando. Estuvo muchos años fuera del boxeo, no como profesional, sino tan pronto salió de aficionada. Y ahora está arrasando con todo el mundo, ya que tiene 34 años, si no me equivoco. Y estoy hablando de la bella bestia Melissa Odessa, puertorriqueña de Nueva York. Y como os dije, tiene un récord de 4-0 y 2 knockouts. Vamos a ver quién será su próxima víctima, como muchos dicen. Pero vamos a ver, ella se ve que va en viento y popa. Acaba de terminar esta pelea y ya está en vista de otra pelea. Vamos a ver lo que el futuro le trae. Espero que esta próxima pelea sea televisada, que algún promotor diga, quiero ponerte en televisión, vente para acá o algo así. Porque ya he visto peleas de ella, pero las he visto mala calidad por celular. O sea, tienen que hacer algo para uno poder verlas, porque estar pagando para peleas profesionales 60, 70, 80 dólares, hasta a veces hasta casi 100 dólares, para después pagar otros 20 dólares en una cartelera donde solo quieres ver a una persona pelear y no te importa a los demás. No sé, tienen que cambiar eso. Eso es todo por hoy. Como les dije y vuelvo y repito, ya pronto vamos en vivo. Ya pronto vamos a cambiar de... No vamos a cambiar de audio. Voy a tener también el podcast de audio. Pero ya pronto vamos a ir en video por YouTube. De boxeo se habla. Nombre sencillo, el mismo nombre. Y si van a YouTube ahora y buscan la página, la encuentran. Pero no tenemos ningún video puesto, porque todo va a ser en vivo. Y tenemos un pequeño listado de boxeadores profesionales que vamos a entrevistar. Conocidos, no conocidos. Como siempre digo, todos tienen una historia. Y una de esas personas que yo espero que me deje entrevistarlo, y yo sé que no me va a decir que no, es Melissa Odessa. Y tenemos gente en inglés que podemos conseguir y hablar. O sea, a mí nada me cuesta traducir. Y si no, les consigo a alguien que traduzca mejor que yo. Pero nada, mi gente, eso era todo por hoy. Los veo en la próxima.